mayor.
Si te quieres divertir,
bueno, este tema es un caso de estos que mencionaba, donde toman esta muy conocida canción de Combo de Puerto Rico, que fue muy influyente, incluso en la música uruguaya, porque es una plena, que ahora, por cierto, se puso muy de moda como meme entre la diáspora de venezolanos, porque le sirve para
Maduro
en Nueva York, ¿no?
Sí, claro.
En verano.
Cayó en invierno igual.
Entonces... bueno, pero para el
verano. Va a pasar el verano, sí. Es lo que se le viene a mitad de año.
Entonces, el otro día que lo fui a escuchar, había muchos comentarios de venezolanos haciendo referencias a Maduro. Es una canción que es un tributo a los raperos y a los salseros puertorriqueños desde la diáspora. Este disco, yo lo quiero decir con respeto, pero también, no sé, es un triunfo artístico de Bad Bunny, que tiene limitaciones técnicas importantes y notorias y por todos conocidas, pero
para cantar,
sí. Sí, sí, para cantar.
Como ejecutante, digamos.
Técnicamente, sí. Si lo ven en el Tiny Desk, por ejemplo, van a ver esas venas que se, como nadie me,
sí, sí, sí. Me ¿cómo sufre? ¿Cómo sufre Bad Bunny?
Sí, para poder alcanzar las notas y todo, porque bueno, no tiene técnica, pero tiene una capacidad de comunicación y de arte que nos dice que solo con técnica no se es artista, sino claro, que se necesitan otras cosas más. Y bueno, en el caso de Bad Bunny, así lo demuestra. Y nos... a mí, por lo menos en mi caso, me llevó a superar el prejuicio inicial del perreo y de Bad Bunny. Y lo que representa Bad Bunny, ¿no?
Del perreo y de lo perro que es cantando.
Sí, exactamente. Quiero mencionar que Bad Bunny nos pone también en pista sobre cuál es su mensaje. De alguna manera nos propone un protocolo de lectura de su obra, de su disco, de su obra, a partir de un corto que él dirige y que participa un cineasta icónico de Puerto Rico, que es Jacobo Morales, en el que hay un señor mayor que dice que está hablando con Concho, que es un sapo que es endémico, característico de la isla, del sapo nacional de Puerto Rico, en el que le dice, bueno, yo debí tomar más fotos, pero en esa época no tomabas tantas fotos. Y luego va a una cafetería a pedir comida, entonces ahí juega con la nostalgia culinaria. En esa cafetería le hablan en inglés. Él no le entiende lo que está pidiendo, porque está pidiendo algo muy característico, un sándwich muy característico de Puerto Rico. El señor no sabe pagar con tarjeta, entonces hay uno que le paga con tarjeta, él tiene efectivo, está jugando con todo eso, ¿no? Y al final del corto, él dice, ¿escuchás, Concho, lo que estaba sonando por ahí? Le dice, no, y pasa un auto, con un carro, como dicen ellos, con la música a todo volumen, ¿no? Y él dice, yo extraño esto. Y ahí nos pone en pista de la cultura latina, sobre todo la cultura puertorriqueña, de escuchar la música al mango, algo que nuestro amigo Ricardo Leiva denunciaría a la policía.
Sí, sí.
Y que haya
alarmas a la intendencia, porque eso es otro frente que hay que. Hay una ley inaplicada que tenemos.
A nuestro amigo Gastón Llosa a mudarse.
Sí, porque eso es real.
Eso es real, porque. Los uruguayos no estamos acostumbrados a eso.
El volumen caribeño.
Eso es una nostalgia que plantea Bad Bunny en su disco.
Esto fue un sueño que yo tuve.
Ella
se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si hay el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse volando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii.
Y ahí aparece el nacionalismo.
Sí, metido. Yo mencionaba que, bueno, boricua. Hoy contábamos.
Boricua, los ticos, Costa Rica.
Sí, boricua. Como que los dos temas son, por un lado, el perreo y el nacionalismo, que no son incompatibles, porque el perreo, el reggaetón, es de alguna manera un resultado de la confluencia de diferentes bailes que se dan en Puerto Rico, que viene de el hip hop de Estados Unidos, de el reggae en castellano de Panamá, otros bailes de Jamaica, ¿no? Donde vemos, les recomiendo que si quieren hurgar algunos videos y eso, miren, por ejemplo, el reggae de Panamá, o sea, donde vemos un perreo a un nivel realmente que no es el que nosotros estamos acostumbrados, mucho más.
Más subido de tono.
Mucho más, muchísimo okay. Más. ¿No? En este tema, en lo que le pasó a Hawái, igual que en Turista, vamos a ver una canción de protesta bastante explícita por parte de Bad Bunny. En Turista juega con esa de una canción de desamor que dice, bueno, en realidad no, nunca entendiste qué fue lo que pasó, viniste, estuvimos juntos, etcétera, pero nunca entendiste esto. Funciona como una metáfora también para los turistas que van a Puerto Rico y que no terminan de entender cuál es las penurias, la desgracia de un pueblo que está viviendo una realidad política que es la que está denunciando lo que le pasó a Hawái, que es una pérdida de identidad. Y el perreo funciona también como una postura, como un baile, como una fisicalidad contracultural también, ¿no? Y nos podríamos preguntar si no es eso, ¿no? Una contracultura racial, donde también se habla de historia, donde también se habla de política, porque va contra las moralidades, digamos, de las élites blancas y que de alguna manera están muy asociadas a...
Un pequeño link con el tango como expresión popular.
Totalmente.
Principios del siglo XX
o final del XIX. O con el mismo rock, ¿no? O con la música urbana, con, no sé, lo podemos ver desde Peque 77 a otros, a Dylan, a otros, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en Milo J más refinado, pero también eso sigue siendo como una puesta en escena que va contra el discurso hegemónico. Bien. Y sobre todo moral, pero que termina siendo político porque de alguna manera es racial y lo vamos a ver claramente en Milo J también.
Debí tirar más fotos, entonces un disco grabado más íntegramente.
Gracias por el apunte. Grabado todo en Puerto Rico, claro. Donde hace muchos homenajes. A mí se me pierden casi todos. Sí. No, porque lo he hablado con gente de Puerto Rico, hay una cantidad de homenajes y guiños y cosas, y es un disco como escrito para la diáspora puertorriqueña, y por eso también se explica el éxito que ha tenido y el respeto que se ha ganado Bad Bunny, más allá del éxito que antes tenía.
El primero de los tres discos, de los grandes discos del 2025, ahí venimos, con Rosalía y con Milo.
Yo no quiero que hagan contigo lo que te pasó, Hawái. No, no.
suerte en la bandera. Me olvida la la la. Ya no quiero que hagan contigo.
No toquen nada.
Y ahí venimos con la segunda obra, disco conceptual destacado de Gustavo Laborde del 2025, Lux, de Rosalía.
Sí, este es sencillamente un disco que es una obra maestra que ha tenido un impacto y que va a seguir teniendo un impacto muy, muy grande. Rosalía también usó una estrategia muy ocurrente para lo que se llama ahora iniciar la conversación. Publica en sus redes una partitura y rápidamente músicos de distintas partes del mundo empiezan a tocar esa partitura y se dan cuenta de que se trata de una pieza, lo que podríamos vincular a la llamada, mal llamada música clásica. Y ahí se dice, ¿qué trae Rosalía entre manos? Y ahí vamos a conocer unas semanas después, Bergen.
Claro. Pero sale con video incluido, creo, al arranque, ¿no?
Sí, claro, con un video impactante. Y que mezcla distintas tradiciones, donde ella además, ella no es una cantante lírica, pero lo logra imitar bastante bien, ¿no? Los que saben, acá en puntitas de pie, porque se está escuchando el maestro. Porque ella imita esa lo que se llama voz de cabeza, pero se le sale mucho aire, o sea, efectivamente no es una cantante lírica, pero lo logra hacer y termina con esa cita a Mike Tyson en ese disco, que es I'll fuck you till you love me, ¿no? Que es lo que le dice Mike Tyson a un periodista, no sé si conocen ese episodio.
Que conozco, sí, de referencia, pero es de los 90.
Sí, claro, es de los 90. Claro. Que lo que le está diciendo es, te voy a dar hasta que me ames, ¿no? Y termina...
Es una linda traducción.
Una cantidad de referencias. Sí, tiene una cantidad de referencias.
Hay muchas
culturales,
referencias.
Culturales, sociales, universales, de Rosalía, en un disco del que Gustavo quería escuchar este tema.
Sí, quiero que presten atención a este tema, que es el que inaugura el disco, que es una preciosidad, un temperamento melódico increíble, y que ya nos introduce en el tema del disco, que es esa reflexión entre el mundo terrenal y el mundo divino o sagrado.
Vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo, nunca viene al suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amarle a Dios.
Rosalía y el primer tema de Lux.
Sí, me parece hermoso. Yo quedé como embobado cuando lo escuché por primera vez y lo escuché en loop también. Bueno, Lux, Rosalía, en ese disco también apela al archivo. No es algo que haga por primera vez, porque ya tenía sus relecturas del flamenco y de música de distintas partes, pero también está dialogando con raíces, son raíces más amplias, podríamos decir, de la cultura española, de las rumbas, de lo europeo, pero en particular con toda una tradición sacra que es bastante obvia en algunos casos. Hay muchas referencias a las poesías místicas de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. Esto que dice monedas en garganta, a mí por lo menos me hace acordar al óbolo de Caronte, ¿no? Eso que se... Vieron que hay varias películas también que se le pone dinero para pagar el peaje a la otra vida, ¿no? Sí, a los muertos, sí, perdón. Está cantado en 3 idiomas, este disco, también porque está hablando de diferentes vidas de santas, desde Olga de Kiev hasta una en Japón, por eso va usando diferentes idiomas, ¿no? Pero también aparecen estas cosas más profanas, mundanas, como la violencia, el sexo, también habla de tríos, las llantas, que es algo que le apasiona a las motos, ¿no? La cocaína, en fin, está discurriendo ahí en ese mundo. Y yo diría que este disco es un disco de alguna manera, es un disco muy erudito, ¿no? Donde ella maneja una paleta de recursos realmente muy amplia. Y es un disco de alguna manera borgiano, por esa cantidad de referencias que hace, pero también es un disco bjorkiano, porque sin duda el concepto central que ella toma como artista lo está tomando de Bjork. Rosalía también nos plantea un arco narrativo en este disco, que empieza con sexo, violencia y llantas, y va a terminar con Magnolias, que significa algo así como la muerte del artista, y va pasando por diferentes momentos, ¿no? de su vida, o de esa experiencia, digamos, ¿no? También está La rumba del perdón, que nos habla también de la importancia del perdón, de perdonar como parte de la experiencia espiritual. No sé si están más o menos al tanto de todo el lío que se armó a partir de Rosalía, si es un disco católico, si es un disco conservador.
Bueno, la etapa juega un poco también con eso, parece.
Sí, claro.
Parece caracterizada de monja, aunque sí, aunque
sí,
no.
Fue saludado también por los sectores más conservadores, como Jiménez Los Santos, por ejemplo, hablando del disco de Rosalía, ¿no? Que es un periodista muy conservador de España. Le han cobrado que no se ha declarado abiertamente feminista, sino que dice que se rodea de ideas feministas, esta cosa que existe ahora, que nadie quiere comprometerse demasiado para no molestar tampoco a nadie. La escena de la plancha en Bergheim también ha sido muy criticada por este reajuste de roles de género que estamos viviendo en este momento. Es un tema larguísimo, interesante, pero me gustaría señalar que no es la primera vez que Rosalía utiliza símbolos religiosos. Ella habla de Dios en sus otros discos muchas veces. No sé si la recuerdan en Malamente, el video. Ella aparece con un capirote, estos que son... En España todo el mundo lo vincula con Sevilla y la Semana Santa, y fuera de España la gente lo ve vinculado al Ku Klux Klan, porque se parece sí, mucho bien, a la vestimenta. O sea que es una búsqueda, sin duda, espiritual, quizá de Dios. Yo no creo que sea católica. Es un disco pop, no es bailable, pero es pop. Pero es una búsqueda muy sui generis, ¿no? No tan programática, más allá que ella ha declarado en alguna entrevista que le gustaría estudiar teología, ¿no? Y que se ha basado en muchas hagiografías, que son la vida de los santos, para escribir este nuevo
estudia,
disco.
Estudia.
Sí, estudia mucho, evidentemente. Ella es una música de conservatorio, ha hecho un gran trabajo para poder cantar en estos idiomas. Nosotros, el que estamos escuchando, está cantado en catalán y en inglés, pero canta en ucraniano, rapea en japonés. O sea,
sí, ahí son breves pasajes. Sí, inglés y catalán igual. Lo maneja muy bien, claro. No,
sí, no, sí, claro, sí.
Inglés
sí.
Y catalán lo maneja notablemente.
Pero después hay otro, bueno, tiene todo un tema entero en italiano. Es como mucho trabajo, no solo de producción, sino también de estudio.
Una gran obra, decías vos.
Sin duda.
No toquen nada.
Y vamos al último de estos trabajos, estas obras destacadas por Gustavo Laborde. Debí tirar más fotos de Bad Bunny, Lux de Rosalía y ahora el guacho, este argentino de 19 años, Milo J.
18 cuando sacó el disco. Bueno, Milo J yo lo había visto en el 2024 en el Antel Arena, no había entendido nada. Tenía un público además muy, muy juvenil, infantil, niños, nadie tomando alcohol, los que iban al baño a hacer sus necesidades.
Un labor de completamente desconcertado en ese momento.
Completamente impresionado. Pero había esto que mencionaba de cómo usan otras plataformas para introducir sus obras. De repente veo, no sé si ustedes conocen esto que hace Mex Urtiberea.
Es imposible.
Se te va a complicar.
No, ya sabemos quién es.
Urtiberea. Mex Urtiberea.
Sí, Fa, que ha tenido un éxito notable en YouTube.
Fa. De repente se descuelga este muchacho que yo había visto un menor de edad, uh-huh, con Folklore, y logra encolumnar detrás de sí a el chaqueño Palavecino, Teresa Parodi, Soledad Pastorucci.
Dijiste la mierda.
¿Qué pasó? Los Leguizamón, y dije, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Cómo logra este tipo que lo sigan? ¿No?
¿Cómo estarán en la ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá.
Niño, primer tema elegido por Gustavo Laborde para hablar de este.
Sí, este también, como decía, es un disco narrativo donde él va contando la historia de alguna manera, ¿no? Metafóricamente, de este niño que empieza en realidad con de los tatuajes debajo de la piel, que ahora se me fue el nombre del título. Sí. Esta canción, que además tiene un video que refuerza bastante su mensaje, me parece un tema recurrente en el arte argentino, quizá porque la constante de Argentina sea la crisis, pero es algo que lo podemos ver en Juanito Laguna, esa obra tan emblemática de Antonio Berni, artista plástico, ¿no?, pintor, en 11 y 6 de Fito Páez, sí, claro, o en Chiquilín de Bachín de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Es ese hambre que no te entendí, como dicen Chiquilín de Bachín, y a mí me parece que el propio Milo J es un Chiquilín de Bachín, porque Ferrer le dice niño de mil años, le dice a Chiquilín de Bachín, porque es bastante increíble que este gurí, sé que ahora le molesta que todo el tiempo se enfatice su edad, sí, y sí, es comprensible, pero que tiene 18 años y escriba con esta profundidad, con esta comprensión, un disco además donde no hay concesión ninguna a la frivolidad, es todo de una no quiero decir solemnidad, pero de una
elevación,
sí, de una profundidad, de un conocimiento, de una, uno dice, sí, él tiene 18 años, pero ¿cuántos años tiene su alma, ¿no?, para que escriba de esta manera, ¿no? Y este disco también, él va a apelar a su archivo, que es el folclore, en particular rioplatense. Digo rioplatense porque también se extiende, por ejemplo, a Jaime Ross, que lo utiliza deliberadamente, a Agárrate Catalina en Uruguay, pero también a todas las referencias del folclore argentino, a las chacareras, a los carnavalitos andinos, ¿no? Y utiliza a, bueno, sus amigos como Trueno. Quiero decir, por ejemplo, que este disco podría tener un antecedente en un tema de Trueno que lo grabó con él, que es
Tierra Santa,
Tierra Santa, sí, ¿verdad? Y que no es casualidad que Trueno haya compuesto esa canción, que la grabó con Milo J, porque Trueno es el nieto de Yamandú Palacios, folclorista uruguayo, quizá no muy conocido porque no era de primera línea, pero sí es segunda, bastante conocido en su momento. O sea que viene en su historia familiar y musical.
Uno de los temas decía, tiene participación de Agárrate Catalina.
Sí, lo vamos a escuchar, pero quiero decir algo más sobre la estética. ¿O querés escuchar el tema? Sí. Vamos a escuchar el tema. Okay.
Giros, toda vueltas como una gran pelota. Toda vueltas casi ni se nota. Tarara, tarara, tarara.
Hoy me encontré, dama magistral, sus puertas del Edén son el caminito para recorrer. Con alas la eternidad, haceme el amor como animal. Respiro de a dos, hay un paraíso en tu corazón. Tu risa me guiará, yo sé del mal en tu canción.
Bueno, una cosa que me parece que es importante destacar en este disco de Milo J es la deliberación de cómo arma su identidad artística, ¿no? Que es un alegato a un sujeto social y político que se ha construido en los últimos tiempos en el discurso público argentino, que es el, con desembozado racismo, lo que le llaman lo marrón, la Argentina marrón. Y él viene a representar y a reivindicar esa Argentina marrón, y lo hace componiendo
parda, podríamos decir, una cosa así.
Sí, bueno, ellos siempre también lo utilizaban, cabecitas negras. Claro, lo están asociando también a las provincias, ¿verdad?
Sin duda.
A las provincias del norte, a eso que no es el Buenos Aires del microcentro, o de Palermo, o de zona norte, ¿no? Claramente. Y él lo enfatiza en su vestuario, si ven, está siempre vestido con ropas marrones, donde se usa mucho también el metal. Él usa apliques dentales que se llaman grills, no sabía. Este, que busca también esa, esa estética de los dientes de oro, ¿no? Entonces, en este caso también se parece bastante al disco de Bad Bunny, ¿no? De reivindicar una Argentina o unos sujetos subalternos, podríamos decir, ¿no? Y una cosa que me parece importante aclarar es que si bien él toma elementos del folclore, no es que haga folclore, sigue haciendo música urbana, no se ciñe a las estructuras tan fijas del candombe, ¿no? Del candombe, perdón. Del folclore. Me quedé pensando en
el
Negro Rada. Que por cierto, salió un nuevo FA donde participa el Negro Rada con Agarrate Catalina en una versión de Valderrama que es bestial.
Bien, cerramos como empezamos, con algunos momentos o ideas de estos tres trabajos, estas tres obras maestras que unen los tres discos que contaste recién, el Bad Bunny, el de Rosalía y el de Milo J.
Sí, ¿no? Tres discos conceptuales.
Siempre en tu brazo, en tu brazo, siempre en tu brazo, en tu brazo, siempre en tu brazo, en tu brazo, siento aquella flor marchitada de un jacaranda, sola diosa ama de mi sol, que me rinda luz en la oscuridad.
No toquen nada.